Se espera que este puente de mayo sea un éxito rotundo para el turismo en España, con reservas que superen ya las del 2019, cuando teníamos esos datos prepandemia en algunos puntos, en algunos destinos de España. Pero Valladolid, ¿qué va a pasar con ella? Siempre es una ciudad y una provincia que atrae a miles de turistas en cada festividad por su gastronomía, por la enología, por la naturaleza que ofrece todo lo que tenemos aquí en la provincia de Valladolid. ¿Pero será suficiente para este puente? ¿O el buen tiempo hará que los madrileños, sobre todo que tienen más días, se vayan a otros destinos? Pues se lo vamos a preguntar y vamos a charlar con el presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid. Luis Chico, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, charlar contigo un rato, Luis, para conocer la realidad de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en este festivo para los vallisoletanos, un puente largo para los madrileños que con el que entran en el mes de mayo. Y no sé si han elegido Valladolid como destino rural para pasar estos días.
Pues la verdad es que está siendo un fin de semana un poco atípico, quizá por ser un fin de semana que más que puentes ya es acueducto. Hemos visto pues como mucha gente, sí, porque hay mucha gente que no son los cinco días, no es el jueves, viernes, sábado y domingo, sino que muchos han aprovechado pues para coger ese lunes y martes, y son casi 9 días, y evidentemente pues no es Valladolid uno de los destinos programados, tristemente, pero bueno, eso significa que han ido a otros destinos un poquito más lejos. Hacíamos un poco, porque siempre hay que analizar la situación que se vive, ¿no? Y, oye, ¿por qué no vienen? ¿Y por qué no vienen? Pues porque han buscado pues otros países o comunidades no cercanas, no próximas. La ventaja que tiene nuestra comunidad, y en el caso de Valladolid, como punto de encuentro así en el centro de la península, pues en esta ocasión la gente ha buscado playa, mar y sitios fuera de España.
Que al final, muchas veces cuando vamos a preparar un viaje, cuando vamos a elegir el destino, uno de los factores principales, claro, es cuánto tiempo tengo y qué tipo de lejos me puedo ir o no, dependiendo del tiempo que disponga. Y es cierto que Valladolid está al final muy cerquita de Madrid, que a lo mejor vienen cuando tienen menos tiempo los madrileños, ¿no? Por eso está siendo ese factor determinante, a lo mejor, para que la ocupación, más o menos, ¿en cuánto está ahora mismo, Luis?
Pues estaremos, yo creo que ahora con los últimos reservados estaremos en torno a un 45-50%.
Ah, bueno, no está mal tampoco.
Pero es un puente. Siempre decimos que se viven, los puentes son importantes para el turismo rural. Hay algunas provincias que sí están alcanzando pues por su proximidad a Madrid. Y fíjate que es un contrasentido cuando decimos la gente se va, pero es que hay mucha gente que aprovecha gente de fuera, sobre todo de otros países, de otras comunidades que visita Madrid, y luego aprovecha para acercarse a ciudades patrimonio o a provincias que están muy próximas a Madrid. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestra labor un poco de más hincapié en el tema de la promoción y comercialización, para que pues Valladolid sea ese destino también programado en la gente que viene a pasar pues 9 o 10 días y que va a la comunidad también de Madrid.
¿Crees que ese sigue siendo uno de los temas pendientes, un reto que tenemos que abordar, el promocionarnos mejor, a lo mejor?
Bueno, sí, la verdad es que si hablamos de Valladolid, pues se trabaja bien, pero claro, siempre hay que tener en cuenta pues otros factores. Muchas veces no solamente es el tema de decir, bueno, cualquier puente se promociona así o ofrecer una serie de cosas. Hay que adaptar mucho a las necesidades que tienen los clientes. Ahora mismo estamos viendo cómo pues ya no solamente es el vino, ya no solamente es el tema de las visitas a bodegas o el tema de la gastronomía. Creo que hay que de alguna manera diversificar más productos y hacer que la gente venga no solamente por eso, sino por toda esa gran variedad que tenemos, por ese abanico de actividades pues que se pueden ofrecer. Le pongo ejemplos, pues los museos que hay, sobre todo porque ahora con estos días que no dan muy buen tiempo, pues por lo menos que los clientes que vengan a nosotros, que quieran visitar a Valladolid, sepan que aquí tenemos museos, pero además en la provincia, no solamente en la capital.
Claro.
También, sí.
Dime, Luis, dime.
No, que también, no es por nada, pero también hacer hincapié en que, bueno, ahí está aflorando muchísima competencia desleal dentro de lo que es el punto de vista de viviendas de uso turístico en pequeñas poblaciones, y eso también está causando pues algún trastorno en lo que es las cifras de lo que es el turismo rural. No simplemente decir pues eso, que aparece una competencia que en algunos casos pues no es, es una competencia desleal, ¿no? Pero bueno, todo esto yo creo que es cuestión de ir mejorando y de ofrecer, dar a la gente pues lo que estamos haciendo en el turismo rural, la esencia del turismo rural, que es dar a conocer nuestros entornos, nuestros recursos turísticos, toda esa gastronomía popular que tenemos y bueno, pues enseñar todo el patrimonio, ya insisto, naturaleza y muchísimas cosas que hay que además hacen de nuestra provincia, en este caso, pues algo singular y diferente.
Claro, me ha llamado la atención, Luis, has hablado de muchos temas que ahora trataremos, pero sí que sí. Hoy que estamos hablando precisamente también de los apartamentos turísticos, pensé que a vosotros directamente nos afectaba, porque entiendo que son, bueno, pues al final alojamientos muy diferentes o experiencias muy diferentes las que busca un turista que quiera ir a una casa rural o que quiera ir a un pueblo, que no encuentra tampoco en apartamentos turísticos, que no sé por qué yo siempre los he situado más en el centro de las grandes urbes. Pero por lo que nos estás explicando al final también, la irrupción de este tipo de apartamentos os ha influido de alguna manera a nivel negativo, por lo que, ¿qué os parece toda la regulación que se está planteando ahora mismo poner desde diferentes comunidades autónomas?
Pues yo creo que es que, mira, hace poco he estado, hace escasamente una semana, venía de Gran Canaria, de las Islas Canarias, donde pues están tomando medidas respecto a esto, pero es que es algo que ya está ahí, es decir, decíamos, no, bueno, no llegará al mundo rural, no llegará, pues sí, sí, está llegando al mundo rural, porque, pero desde un punto de vista, no como hablamos los iba a decir amantes o románticos, como nos dicen, del turismo rural, esa gente que hemos apostado por vivir en los pueblos y recuperar la esencia de esos pueblos, vemos que ahora pues está apareciendo pues esos, no me atrevo a decir inversores, porque son gente que coge, compra casas, las arregla y pum, casas pequeñas, van buscando un tipo de público muy particular, muy, no llega a ser ni el turismo familiar, sino el turismo de parejas, y claro, empezamos a ver poblaciones, pequeños pueblos donde gente que ni conocen el pueblo, ni siquiera compran esas casas, las reforman y las ponen. Por un lado diría que es bueno porque, jolín, recuperamos casas, pero por otro lado se convierten en pues algo que no lleva esa marcha, esa exigencia que desde el turismo rural tenemos, que es el potenciar, dinamizar nuestras zonas y de alguna manera a ofrecer todos esos recursos, claro, que tiene el mundo rural. Quizá ahí hay mucho debate, hay muchas cosas que hablar, porque influye pues el tema fiscal, influye el que nosotros pues estamos dados de alta, cumplimos unos requisitos que en muchos casos esta gente ni siquiera los cumple, es decir, ni están dados de alta, están dados de alta en algunas plataformas y les funciona el tema. Eso es algo que, fíjate, yo pensaba que no nos iba a influir, pero empieza a influirnos, y sobre todo gente de nuestras asociaciones que empiezan a decir, oye, esto me empieza a perjudicar. Entonces yo creo que es algo que no sé, a lo mejor ha llegado el momento de tomar
medidas.
Asunto, ¿no?
Y también hablabas, Luis, de que han cambiado las necesidades de los turistas. ¿Cómo podrías a lo mejor definir ese perfil del turista que ahora mismo quiere venir a Valladolid a hacer turismo rural? ¿Qué es lo que está buscando? Porque antes siempre se hablaba del relax, de precisamente conocer ese mundo romántico del que nos estás hablando, pero ahora algo más ha cambiado, ¿no? Es como que quieren más cosas, no se sacian.
Sí, bueno, hay una cosa que está muy clara. Al turista hay que darle lo que quiere, pero hasta cierto punto, y fíjate lo que es, claro, porque si empezamos así, terminamos poniendo casas convertimos nuestras casas rurales en pisos y con todo el confort y todas las... A ver, estamos en esa línea en la que el cliente demanda muchísimas cosas. Ya tenemos muchos pueblos que ya tienen esa fibra, ya tenemos internet, que era una demanda que llevamos haciendo en el sector muy muy importante y muy bien, porque hay fibra, tenemos, pero no podemos perder, lo que puedo insistir, la esencia. Nosotros tenemos la confortabilidad, casas muy bien preparadas, posiblemente la provincia de Valladolid sea de las que más tiene dentro de esas estrellas de calidad o de esas espigas de calidad, tenemos pues de las que más estrellas tienen, es decir, estamos muy bien posicionados con servicios importantes en esas casas, con accesibilidad, con bueno, muchísimas cosas. Y a eso ahora se le une que el cliente busca algo que es muy importante, cosa que a nosotros nos encanta. Busca lo que llevamos ya desde nuestra asociación haciendo ya casi 10 años, que es ofrecer todo un conjunto de actividades. Actividades familiares, visitas a bodegas, que el enoturismo ha tomado una relevancia importante en nuestra provincia, pero luego unirlo, pues actividades que de alguna manera complementen. Mira, hace unos días, pues en nuestra zona, la apicultura, pues enseñarle a los críos en Madrid, meterles a ver una colmena, sacar los panales, todo eso se convierte de alguna manera en una actividad que hay que dar a conocer. Pero no solo eso, temas de castillos, es decir, recrear, apoyar nuestros alojamientos, que son, ya digo, muy buenos alojamientos, y en Valladolid podemos presumir de ello, con todo lo que tenemos, que es mucho, y apoyado en pues el queso, la miel, el aceite, la hidromiel, las ferias.
En todo lo que tenemos, claro que sí.
Un conjunto, claro.
Pues
claro.
A ver si viene mucha gente o más, ahora que parece que va a entrar también una brasa, que va a estropear el tiempo, la gente que había pensado irse a otros puntos buscando el sol, se lo replantean y vienen también buscando otras alternativas que van a encontrar aquí en la provincia de Valladolid a ese destino de turismo rural que tanto apetece. Luis Chico, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Yo sé que te quiero.
La DGT prevé para el puente de mayo casi 8 millones y medio de desplazamientos desde hoy a las 3 de la tarde. Y Renfe ha lanzado también más de 1 millón de plazas en sus trenes para viajar este puente. Pero quien no ha tenido tanta suerte de encontrar billetes adecuados a sus necesidades es Mari Carmen, ella y su familia. Os cuento, el día 18 de abril, Mari Carmen, de 82 años, se acercó a las taquillas de Renfe para comprar los billetes de cara a sus vacaciones de junio, con previsión. Iba, estaba allí soletana. Ella quería viajar con su marido de 83 años, su hermana de 75, y su hijo de 56, que tiene parálisis cerebral y también va en silla de ruedas. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al ir a recoger los billetes se dieron cuenta de que cada uno le habían puesto en un vagón diferente y, claro, pusieron una reclamación porque con sus características no podían viajar de esta manera. Mari Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Dione.
Mari Carmen, claro, he contado un poco la historia que le sucedió a usted y a su familia, porque hoy que estamos hablando tanto de turismo, de viajar, también tenemos que contar este tipo de situaciones o de sucesos que afectan a las personas que quieren pues irse de vacaciones con su familia, tener ese tiempo de asueto y que desgraciadamente pues no os la han puesto nada fácil. ¿Qué es lo que pasó aquel día 18 de abril, Mari Carmen? Porque cuando fuisteis a recoger los billetes, claro, visteis que era imposible viajar así.
Fuimos a sacar los billetes de Valladolid, Alicante, Valladolid, solicitamos ayuda de Atendo, dijimos que éramos personas mayores y queríamos ir todos en el mismo departamento.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó cuando os dieron los billetes así?
la anticipación con la que fuimos a sacar los billetes era considerable. No fuimos a sacarlos la víspera de querernos ir. Eran para la fecha el 27 de junio, ida, y la vuelta el 5 de julio. Uh-huh. O sea que si vamos la víspera, pues considero que es lógico que nos dieran a cada uno un apartamento. Bueno, tardaron mucho en solucionar, en darnos los billetes. El señor se le veía que no le salía y le pregunté yo, ¿tienen algún problema informático? Sí, algún problema informático. Llamó a su jefe, vino el jefe superior. Estuvieron bastante rato con el ordenador para arriba, para abajo. Al cabo de un buen rato, porque estuvimos en la taquilla mucho tiempo, nos dan los billetes. Y como pone en las taquillas que se examinen los billetes por si hay algún error, nada más separarnos de allí, miramos y vemos que tenemos uno el coche 3, otro el coche 5, otro el coche 8. Dijimos, no, esto no puede ser. Volvimos allí y hemos venido, les dijimos, con antelación suficiente. Y además el discapacitado no puede ir solo, claro, de ninguna de las maneras.
¿Y qué solución nos dieron?
Pues mira, a ver si alguna persona con buena voluntad del departamento 3 se quiere cambiar con alguno de ustedes. Dije, esto ya es el colmo, vamos. Seguir diciendo allá a los pasajeros, oiga, mire, usted me cambia este y se vaya usted ahora al 8 o al 7 o al 6. Porque cada uno era de un padre y de una madre, uh-huh, total.
Y por eso pusisteis una reclamación, ¿verdad, Mari Carmen?
Pusimos la reclamación, devolvimos los billetes, después de haberlos abonado, y dijimos, ¿dónde se va a hacer la reclamación? Y fuimos inmediatamente a hacer la reclamación.
¿Y cuál es vuestra sorpresa? Que al haberos contestado esa reclamación, os han contestado, no, básicamente, manzanas traigo.
La reclamación es un poco absurda, porque no está bien hecha, como les dije. Yo digo, pero ustedes han leído la declaración, porque nos dicen, nos ponemos en contacto con usted con relación a su reclamación, donde nos indica no poder realizar para el próximo día 19. Ese era el día siguiente donde habíamos ido nosotros a sacar los billetes,
¿no? No el día del viaje.
Bueno, que el sistema, lo que quiero denunciar es el mal sistema informático que tienen ahora Renfe para grave problema de todos los usuarios.
Claro.
A nosotros nos fastidiaron las vacaciones, tuvimos que llamar al hotel anulando la reserva y vamos, que nos han fastidiado las vacaciones.
¿Y se van a quedar aquí en vacaciones al final, Mari Carmen? ¿Han hecho que os vayáis a quedar sin nada?
Tenemos otras opciones. Tenemos un hijo en Huesca, nos iremos para allá, nos iremos a Santander, que vamos en nuestro coche. Y como siga Renfe así, perderá a los usuarios. Pero no es lógico que con esta anticipación nos digan qué problema. Si tienen que estar los trenes vacíos hasta esa época, porque fuimos en abril para sacar una entrada a finales de junio y principios de julio la vuelta.
No, y más con todas las características tan específicas con las que viajan ustedes, con ese programa de Atendo y con su hijo, que también va en silla de ruedas. Pues, Mari Carmen, de verdad que me ha encantado charlar contigo. Espero que por lo menos esta denuncia que hacemos también aquí en nuestros micrófonos pues sirva para que atienda mejor, efectivamente, a todas las personas.
Los sistemas informáticos, porque no puede ser así. Aparte de eso, ese día estaban inaugurando el Vivo.
Sí.
Había allí mucha animación, uh-huh, y dije, como Renfe siga así, pues se puede imaginar.
Pues Mari Carmen, seguro que ha sido ejemplo y muchos de nuestros oyentes han dicho, pues a mí me pasa algo parecido, entiendo a Mari Carmen, y ha sido hoy pues una voz que ha hablado en nombre de muchas personas que desgraciadamente se toman con este tipo de incidentes y les hacen un buen roto en sus vacaciones, como os han hecho a ti y a tu familia, claro que sí. Pues te doy un beso muy fuerte, Mari Carmen.
Muchísimas gracias por su atención y por habernos dado voz.
Gracias.
Gracias, buenos días.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Día del Trabajador, que vamos a celebrar mañana mismo, va a hacer que muchos madrileños disfruten de un macropuente de 5 días, ya que para ellos también es festivo el día 2, aunque para los vallisoletanos no. ¿Y eso qué va a suponer para el turismo de Valladolid? ¿Los hoteles se van a llenar? Vamos a ver cómo nuestros vecinos de comunidad vienen hasta nuestra ciudad. Pues no lo sabemos, pero enseguida lo vamos a conocer. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y tenemos con nosotros hoy al presidente de la Asociación de Hoteles de aquí, de nuestra ciudad, Francisco Javier de Frutos. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Gracias por también mostrarnos la realidad de lo que viven ahora mismo todos los hoteles de Valladolid y provincia a los que representas, en unos días en los que es verdad que vamos a tener esa capacidad a lo mejor de acoger a muchos madrileños que van a disfrutar de varios días festivos, pero no sé si son o ahora mismo con todos esos días somos uno de los destinos elegidos por nuestros vecinos.
Me temo que no. Me temo que la realidad es que un puente tan largo no es el típico que eligen los madrileños para venir a hacer turismo de fin de semana o turismo gastronómico. Precisamente este puente lo utilizan los madrileños para desplazarse a la costa o hacer viajes más largos. Con lo cual, desgraciadamente, tengo que decir que el fin de semana sí lo será, pero lo que son este puente que para unos empezó el fin de semana anterior, uh-huh, para otros comienza mañana, está siendo flojo. Desgraciadamente, este lunes y este martes han sido días flojos, probablemente de los más flojos del año.
¿Sí?
Y unas veces venimos y decimos cosas buenas y otras veces...
hay que decir la realidad y la verdad.
Correcto. Con lo cual, como decimos siempre, la realidad, este mes está siendo peor de lo esperado. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido dos puentes realmente malos y, como sabe todo el mundo, Valladolid es un destino de turismo de negocios y turismo de naturaleza industrial que complementamos con el turismo de fin de semana, uh-huh, y en el momento que hay días vacantes en la semana laboral, como hemos tenido el 22 y el 23 de este mes por la fiesta de Castilla y León y hemos vuelto a tener esta semana, ayer y hoy, como días intermedios con el puente, el puente o macropuente que tienen en Madrid, hace que el visitante que visita Valladolid por motivos de negocio cese.
O sea, esas características no nos favorecen.
Con lo cual, estos puentes no nos han favorecido, motivo por el cual la ocupación este mes ha sido peor de la esperada.
Pero el peor mes, decías, ha sido de los peores días del año. ¿Realmente el mes de abril podemos decir que es uno de los peores meses para los hoteles?
No, solo este año. Este año se nos ha juntado dos aspectos negativos, que es dos puentes, uh-huh, que han reducido la demanda. Es decir, es como si hubiésemos tenido, como si nuestro mes, en lugar de tener 30 días de venta, hubiésemos tenido 26.
Ajá.
Así de sencillo. En cambio, hemos tenido los gastos de 30. Con lo cual, bueno, pues no es el mejor mes para nosotros. Pero bueno, es lo que hay. Ante eso, pues afrontar la realidad e imaginar y seguir adelante.
Uh-huh. ¿En porcentajes más o menos en cuánto estaríamos ahora mismo de ocupación durante estos días?
Bueno, me estás haciendo una pregunta que es muy difícil de responder y debes tener en cuenta que en Valladolid existen hoteles de naturalezas muy diferentes. Hay pequeños hoteles cuya ocupación sigue siendo alta, uh-huh, y hay hoteles grandes, de gran tamaño, en los cuales el desplome de la ocupación es más evidente. Entonces, con lo cual, ahora mismo, en este instante, me vas a perdonar, pero no te puedo dar un dato. La realidad y la realidad es algo que valoramos en función de la demanda que hay en los diferentes operadores. La realidad es que ahora mismo hay habitaciones en todo Valladolid y con precios relativamente bajos, con lo cual eso es sinónimo de que la ocupación es baja.
¿Y hay margen todavía de cara a esa borrasca que han anunciado que va a entrar de mal tiempo, que los turistas que comentabas que a lo mejor se preferían ir a la costa digan, oye, pues cambio de destino, va a hacer mal tiempo, nos vamos al interior, o ya no, a estas alturas ya no?
Vamos a ver, yo insisto que el fin de semana, lo que es viernes y sábado, se trabajará bien. El problema es que hoy y mañana estamos trabajando mal. Y pasado también se va a trabajar mal. Es decir, el problema no es que el fin de semana se salvará, son 2 días, pero el problema es que hemos dejado atrás 3 días vacíos, 3 días vacíos que son ayer, hoy y mañana.
¿Eso qué supone para un hotel, el tener días realmente que te hacen un agujero, entiendo, ¿no?, al negocio?
¿Qué supone? Pues bueno, pues si tenemos 30 días de facturación y de esos 30 días eliminemos 4, pues supone un 15% menos de posibilidades de venta. Un 15% menos de posibilidades de venta. teniendo en cuenta que los costes siempre son muy similares. Los costes se ven reducidos, pero no en la misma proporción.
Uh-huh. Y también hablábamos hoy un poco de los apartamentos turísticos, Francisco. Yo no sé si desde que entraron o irrumpieron con fuerza ha sido una competencia muy directa con los hoteles que también de alguna u otra manera os ha hecho daño, o ahora mismo en Valladolid, estamos hablando de nuestra ciudad, ¿está controlado como para que podáis coexistir todos?
Vamos a ver, yo en primer lugar y antes de finalizar el apartado anterior, no quiero ser pesimista y lo anterior son contingencias que hay que contar para que la gente lo sepa, porque claro, igual que tenemos fechas excelentes como los Goya, como la Semana Santa, hay fechas muy flojas como este lunes y este martes. Entonces, ni todo es tan bueno, uh-huh, ni todo es tan malo. Al final vivimos de medias. Uh-huh. Vale, dicho esto y respondiendo a tu pregunta sobre los pisos turísticos, pues quiere decir que es un negocio de moda que ha venido para quedarse y que hay que regularlo. A nosotros, competencia, nosotros nunca hablamos de competencia, hablamos de convivencia, es decir, hemos de convivir con una modalidad nueva que ha surgido, pero que lo que pedimos es que se regule de una forma coherente para que tanto ellos como nosotros, como los clientes, podamos convivir de forma razonable. Es decir, no me parece de recibo que a nivel mundial estemos ante una falta de regulación tal que los pilares más básicos de las economías sociales, como es el derecho a la residencia y el derecho a la vivienda, se estén poniendo en duda. Solamente hay que pensar qué te sucedería a ti si tu empresa te traslada a Ámsterdam, a un puesto de trabajo en Ámsterdam. ¿Qué harías?
Decir que no.
Pues probablemente
ahora mismo decir que
probablemente
no.
sufrir porque a lo mejor sí, o te traslada a Ibiza. Ajá. ¿Qué dirías? Pues probablemente que no, o a lo mejor te toca alojarte en una roulotte, uh-huh, en un trastero, o en un... ¿Por qué?
Porque no hay capacidad.
Porque la realidad,
¿no?, ahora
es que no hay vivienda residencial. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que toda la mayoría de la vivienda que tradicionalmente era residencial se ha desviado hacia el uso turístico. Y la finalidad real de esas viviendas, que era prestar servicio a las personas, permiso, servicio para vivir, pues
ahora se ha convertido en servicio realidad, turístico, ¿no?
Esa realidad se ha perdido, con lo cual estamos ante una situación absolutamente loca y desregulada. A todo esto me gusta siempre enunciar que el turismo en apartamentos o en pisos, además de lo anterior, trae problemas de convivencia en las comunidades de vecinos. Uh-huh. No tiene nada que ver convivir con tus vecinos, con los que te cruzas todos los días en la escalera y que más o menos los conoces, y que más o menos te ayudas, o te ves bien, te ves mejor, te ves peor, pero todos más o menos nos conocemos, a convivir con personas que cambian todos los días, y personas cambiantes y que su motivo de viaje es diferente. Yo creo que no hemos caído, que estamos metiendo a personas a las que no conocemos a convivir con nosotros, con nuestros hijos y nuestras hijas en nuestras comunidades de propietarios, trayendo o aceptando una inseguridad que yo creo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a asumir. Uh-huh. Por otro lado, esta inseguridad que vive en las comunidades y este problema de convivencia se traslada al destino, porque las personas que se alojan en los pisos turísticos, las personas que hacen turismo en pisos, dudo mucho que cumplan la regulación o cumplan la normativa con la precisión que cumplimos los hoteles de transmitir los datos a la policía. Es decir, los propietarios de estos pisos, si de algo se caracterizan es por una reducción en los costes de personal, y esa reducción en los costes de personal implica que reciben la información de quién se aloja y de los carnets de identidad y de los datos con cierto retraso, con lo cual lo trasladan a su vez con cierto retraso a la policía, y el hecho de que se traslade días más tarde cuando se aloja, que es lo que se está haciendo, uh-huh, en muchos casos, hace que el destino se transforme en un destino realmente inseguro y problemático.
Pues no queremos que eso suceda y queremos que vengan a Valladolid para conocernos y también para alojarse en nuestros hoteles. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos aguacate Hass, kilo 2,95 €. Queso semicurado García Vaquero, kilo 11,99 €. Y galletas Cuétara napolitanas, 426 gramos, 1,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.